Si quiere ser una influencia piadosa en la vida de alguien, debe tener fuertes convicciones en la palabra de Dios. Debe creer que es la palabra infalible e inequívoca del Dios vivo. Si su fundamento no está en la Biblia, divagará en lo que dice y hace.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la Biblia leemos acerca de Daniel. Sin importar la situación en la que estaba, Daniel pudo ser de una influencia impresionante sobre sus amigos, sobre cuatro reyes y sobre toda la nación. Su influencia fue el resultado de su apego a la palabra de Dios y su constante conducta. Escuchemos el mensaje, Los requisitos para ser una influencia piadosa.
La influencia es tanto un privilegio como una responsabilidad. Cuando pensamos en la influencia, pensamos en el poder de afectar la vida de alguien, el poder de persuadir a alguien para que haga esto o lo otro. Cuando uno influye en alguien, a veces esa influencia es a propósito, a veces es pasiva, a veces es muy buena y a veces puede ser mala. Pero todos estamos siendo influenciados y todos influenciamos a alguien más. Y muchas veces es algo pasivo, es consciente o inconsciente. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos para ser una influencia piadosa sobre otras personas? Y a lo que me refiero con influencia piadosa es una buena influencia. Me refiero a la influencia para ejercer el poder que hay dentro de nosotros para ayudar a otras personas a comprender quién es Jesucristo, influir en ellas para que lo acepten como su Salvador, influir en ellas para que crezcan en su comprensión y conocimiento de la palabra de Dios, influir en ellas para que caminen de una manera piadosa, santa y justa, e influir en ellas para que le sirvan y sigan todos los días de su vida y para que también apoyen su obra y difundan su mensaje por todo el mundo. En el libro de Daniel encontramos el ejemplo más hermoso de alguien que en verdad ejerció una influencia piadosa sobre todos los que lo rodeaban. Daniel ejerció una influencia piadosa sobre sus tres amigos, sobre los siervos del rey Nabucodonosor y sobre su hijo Belsasar, quien luego se convirtió en rey, y después sobre Darío el Medo y también sobre Ciro el Persa. Así que la verdad es que ejerció una influencia piadosa sobre todos los que lo rodeaban y sobre la nación bajo cuatro reyes. Usted dirá, espere un minuto, yo no tengo ese privilegio. Piense en esto. Usted tiene el privilegio de ejercer una influencia piadosa en quizás una persona o dos, o en sus amigos, su familia, las personas con las que trabaja, sus hijos, sus nietos. Todos tenemos la increíble posibilidad, responsabilidad y privilegio de ser una influencia piadosa. Y quisiera decirle con toda franqueza a los padres que me escuchan, ustedes tienen una responsabilidad divina ante Dios Todopoderoso de ejercer una influencia piadosa sobre sus hijos para que se prolongue sobre los hijos de sus hijos, es decir, sus nietos, porque Dios nos dio esa responsabilidad. Y todos los que somos creyentes tenemos esta increíble responsabilidad y privilegio y tenemos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, el cual nos guía, nos dirige y nos capacita para poder ser esa influencia piadosa entre quienes nos rodean. Ahora bien, lo que me gustaría hacer es darle los requisitos necesarios para que seamos una influencia piadosa. No solo una influencia, sino una influencia piadosa, la clase de influencia que marca la diferencia en la vida de una persona hoy y también mañana. Así que quisiera que piense en el primer requisito, que es este: una fuerte convicción en cuanto a la palabra de Dios. Si no tenemos una fuerte convicción en cuanto a la Biblia, no podemos ser una influencia piadosa. Y ese fue el caso en la vida de Daniel, quien se convirtió en uno de los profetas de Dios. El primer desafío de Daniel fue como estudiante. Acompáñeme a los primeros 7 versículos del capítulo primero para que así tengamos el contexto de lo que sucede. La Biblia dice, comenzando en el versículo primero, En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre, ya que estaban en un país diferente donde se hablaba un idioma distinto. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Así que aquí están ahora como estudiantes del rey, que serán entrenados durante 3 años. Este es el primer desafío de Daniel, porque lo que se les exige es que coman alimentos ofrecidos a los ídolos y que beban vino de la mesa del rey. Quisiera que se fijen lo que sucede en el versículo 8. La Biblia dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel le dijo al jefe de los oficiales, «Entendemos lo que dices, pero por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos 10 días para que podamos someter a prueba tu desafío. Lo que haremos es que no comeremos de la carne de la mesa del rey ni beberemos de su vino, sino que beberemos agua y solo comeremos legumbres. Y luego, pasados los 10 días, nos examinarás y comprobarás si nos vemos mejor y si estamos más saludables que ellos». Mire, a menudo, cuando somos desafiados a hacer algo que sabemos que no es correcto, ya sea en nuestro trabajo o donde sea, cuando en nuestro corazón nos proponemos, cuando estamos resueltos, cuando decidimos que no desobedeceremos a Dios, que no traicionaremos nuestras convicciones, que no violaremos nuestras convicciones bíblicas básicas, con frecuencia Dios nos dará buena acogida a los ojos de aquellos que nos exigen algo que sabemos que no es correcto, y eso es lo que ocurre aquí. Así que como resultado el jefe respondió a Daniel concediéndole esos 10 días. Y al final de todo eso, en los versículos 17 y 18, leemos lo que sucedió luego. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. ¿Y qué pasó luego? Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Es decir, habían pasado por un período de prueba de 3 años, y estos 4 jóvenes se destacaron por encima del resto. Ahora la cuestión es la siguiente, y quisiera que entienda esto en su corazón. Si quiere ser una influencia piadosa sobre alguien, lo primero que debe establecer en su corazón es esto. Debe tener fuertes convicciones en cuanto a la palabra de Dios. Debe creer que la Biblia es exactamente lo que dice, es decir, la palabra infalible e inequívoca del Dios vivo. Estos son los principios por los cuales debemos vivir. Son los principios por medio de los cuales emitimos nuestros juicios. Si no tiene los principios básicos de las Sagradas Escrituras, si sus convicciones no están basadas en la palabra de Dios, usted va a divagar en cuanto a lo que cree y lo que no cree. Daniel dijo que estaba decidido y que había propuesto en su corazón no contaminarse. Se ha propuesto en su corazón como adolescente no contaminar su cuerpo, su alma, su espíritu, su corazón ni su vida. Se ha propuesto en su corazón ser absolutamente sincero y honrado en su negocio. Se ha propuesto en su corazón caminar piadosamente delante de Dios para que quienes le conozcan sepan que usted es exactamente quien afirma y dice ser. Porque si queremos ser una influencia piadosa, debemos tener convicciones inalterables e inquebrantables en cuanto a la palabra de Dios. Hay un segundo requisito que es esencial y es este. Debemos estar comprometidos con la convicción. ¿Qué es esto que creo? ¿Estoy comprometido con eso? Cuando Daniel dijo, he propuesto en mi corazón, he decidido que no me contaminaré de ninguna forma, tomó una decisión diciendo, ¿saben qué? Esto no es negociable. Me puede costar la vida, puede que pierda mi oportunidad, pero mis convicciones no son negociables. Si no está comprometido con sus convicciones, lo que ocurrirá es esto. Pasará de la convicción a la preferencia y de los principios a lo que sea conveniente para usted. Por eso la iglesia suele ser tan débil en la actualidad y por eso el mundo incrédulo nos ve actuando de esa manera. Recuerde lo que dijo Jesucristo. Él fue muy claro. En el capítulo 16 de Mateo les dijo así a sus discípulos, «Cuidado, tengan cuidado con la influencia de los fariseos y los saduceos, porque es una mala influencia». Por otro lado, en el capítulo 5 de Mateo dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Y es interesante lo que dijo el apóstol Pablo cuando hablaba con la iglesia de Colosas y trataba de influir en ellos y ayudarlos a comprender su influencia y su testimonio y cuán importante era su testimonio. Pablo dijo, por ejemplo, en el capítulo 4 de Colosenses, versículo 5, lo siguiente, «Andad sabiamente para con los de afuera, los no creyentes, redimiendo, aprovechando el tiempo». Esto es lo que dice, compórtense de tal manera con quienes están afuera que puedan aprovechar la posibilidad y el privilegio de influir en ellos para lo que es correcto, pero actúen de tal manera que no los vean diciendo una cosa y viviendo otra. Amable oyente, hágase esta pregunta. Las personas con las que trabaja, las personas con las que va a estudiar, sus amigos personales, cuando le ven, le escuchan y le hablan, ¿sienten que dentro de su ser tiene un compromiso fuerte e inamovible con lo que cree? Y no se trata de algo que cree delante de ellos, pero que no lo practica cuando no están ahí. Tampoco es algo que practica en la iglesia, pero no fuera de ella. Es decir, ven algo tan fuerte, tan firme, tan inamovible, tan inmutable, que todos sus argumentos nunca le convencerían de negar al Señor Jesucristo. Ven en usted una fuerza y un compromiso tales que cuando usan el nombre del Señor Jesucristo en vano en alguna broma, no pueden hacer que se ría junto a ellos o que siga ahí mientras hablan obscenidades o cuentan sus chistes sucios. Ven en usted esa diferencia tan marcada. Ven un nivel de compromiso que puede que les provoque o que les haga enojar. ¿Está usted tan comprometido que nadie tiene duda sobre el hecho de que no solo dice que lo cree, sino que lo vive? ¿Y la gente lo atestigua al ver cómo es su vida? Bueno, ciertamente ese es el caso con Daniel, porque a lo largo de las Sagradas Escrituras, ¿qué es lo que sucede? Que Daniel está comprometido con algo. Le dicen, te arrojaremos al foso de los leones porque aún oras mirando hacia Jerusalén. Y dijo, que así sea. Jamás pudieron sobornarlo con nada. Nada lo persuadió jamás de violar la convicción bíblica básica que Dios incorporó en su vida cuando era joven. Hay un tercer requisito que quisiera que considere. Es algo que es muy obvio cuando miramos la vida de Daniel, y hay muchas evidencias de esto. Si quiere tener una influencia piadosa, se necesita valor. Daniel necesitó mucho valor cuando el mensajero del rey le dijo, «Debes comer de la mesa del rey y beber su vino». Necesitó mucho valor para decirle, «No, no lo haré, y no cambiaré de opinión al respecto». Necesitó mucho valor porque pudieron haberlo ejecutado de inmediato o someterlo a alguna forma de esclavitud, pero no, Daniel no cedió. Durante toda la vida de Daniel lo que vemos es valor. Usted dirá, ¿qué clase de influencia tuvo Daniel? Bueno, tenía tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y usted recordará lo que sucedió. O sea, el rey hizo una estatua de oro y dijeron, hemos hecho esta estatua y al sonar de la trompeta, cuando todos reciban el mensaje, deberán postrarse ante ella. Pero Sadrach, Mesach y Abednego dijeron, no lo haremos. ¿Sabe por qué? Por la influencia piadosa de Daniel. Daniel dijo, no comeré la carne, no beberé el vino de la mesa del rey. Y sus amigos dijeron, nosotros tampoco. Daniel también les dijo, no deben postrarse ante nadie, excepto ante Dios. Y ustedes recordarán lo que sucedió y que, como resultado de eso, el rey les dijo, vean lo que sucederá con cualquiera que no se postre. Construiremos un horno y cualquiera que no se postre allí lo arrojaremos. Lo arrojaremos a ustedes y a todos los demás que no se postren. Los arrojaremos a un horno de fuego ardiendo. Es interesante lo que sucede porque, como resultado de su desobediencia, la Biblia dice lo siguiente en el versículo 14 del capítulo 3. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Por supuesto, eso era cierto. En los versículos 16 al 18 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Amable oyente, eso es valentía. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí está la fe asombrosa. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Permítame hacerle una pregunta. ¿Tiene usted alguna convicción? ¿Tiene tal nivel de compromiso con el Señor Jesucristo que le diría a alguien con autoridad sobre usted, ya sea en donde trabaja o en su escuela, tiene la clase de convicción y valor para decirle, no haré eso aunque me cueste mi trabajo, no me uniré a eso, no importa lo que usted piense, puede rechazarme, puede amenazarme, o sea, lo que sea, no violaré lo que sé que Dios me ha dicho que haga? ¿Cuántas veces le he dicho esto? Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Eso es exactamente lo que hicieron estos jóvenes, obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Así que la verdad es que tenemos que ser hombres, mujeres y jóvenes valientes. Y si usted permanece firme en sus convicciones, estas serán probadas. Pero permítame decirle algo, sus hijos seguirán su ejemplo. Si cambia de dirección, si huye, si se postra, si se rinde, si se derrumba, observe lo que le sucederá a sus hijos cuando se encuentren en esas mismas situaciones después de que usted ha sido su mayor influencia en su formación. Sus hijos le han observado, le han escuchado y lo más probable es que repitan lo que dice y lo que hace. Y recuerde que dijimos que la influencia puede ser pasiva o puede ser a propósito. Puede ser consciente o inconsciente, pero todos ejercemos influencia. La verdad es que si no tenemos una influencia piadosa que dejar a quienes nos rodean, ¿qué tenemos? Cenizas. No hay mucho que dar si no podemos ser una influencia piadosa. No tenemos mucho más que dar. Y quisiera invitarle a que hoy le diga al Señor, Padre, ayúdame a verme como tú me ves. Y Señor, ayúdame a entender si estoy ejerciendo una influencia piadosa en el círculo de personas con las que tengo contacto todos los días. Y si no, haz las correcciones necesarias. Y si usted es una influencia piadosa, agradézcale y viva en la paz perfecta de que está caminando en la voluntad de Dios. Oremos. Padre, cuán agradecido estamos de tener el privilegio de influir en otras personas para bien, para justicia. Perdónanos cuando fallamos y ayúdanos a corregirlo de inmediato y a pedir perdón a quienes hemos influenciado mal. Enséñanos a ser piadosos en todos los aspectos de nuestra vida, a ser fieles a esas convicciones que pones dentro de nosotros, a caminar según la verdad de tu palabra y a observar la maravillosa obra que haces en la vida de quienes nos rodean. En el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Qué puede enseñarnos sobre la oración una historia del Antiguo Testamento acerca de muros rotos? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, los requisitos para ser una influencia piadosa, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Dios responde a las oraciones de los cristianos que reconocen su dependencia en Él. A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Nehemías comenzó a orar. No dijo una palabra a nadie. Ayunó y oró. Suplicó al Señor día y noche. Y un día se presentó ante el rey, y éste le dijo, «¿Qué te pasa, Nehemías? Tu espíritu está afligido». Eso era exactamente lo que Nehemías quería que le preguntara en el momento adecuado. Así abrió su corazón y le dijo, «Mi gente está dispersa, los muros de la ciudad de Jerusalén están rotos, las puertas están quemadas y mi corazón está afligido por mi pueblo. Mire, este es un rey babilónico pagano que ni siquiera cree en el Dios de Nehemías. Y aquí está Nehemías, que es un sirviente, un esclavo del rey. Y el rey de Babilonia, bajo el control soberano y el poder del Dios Todopoderoso, le dijo, «Nehemías, ¿qué puedo hacer por ti?». Y Nehemías dijo, «Me gustaría volver. Me gustaría ver a mi pueblo revivir». ¿Y sabe lo que hizo? Le dio una orden de trabajo, y esa orden de trabajo incluía todos los suministros que necesitaba, toda la gente que necesitaba, todo el tiempo y toda la protección que necesitaba para volver a Jerusalén. Reconstruir los muros, reconstruir las puertas. No solo tenía los suministros del rey, sino su bendición y su protección. Mire, esa es una demostración de lo que sucede cuando el pueblo de Dios ayuna y ora preocupándose por la obra de Dios.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana se nos darán otros requisitos que necesitamos tener en cuenta si en verdad queremos influenciar la vida de aquellos que nos rodean. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.